Argentina. Vamos a volver a hablar de Bolivia. En estos momentos los canales de televisión, estamos viendo las imágenes, hablan de corridas, de muchísima tensión en La Paz. Y una de las voces que más se escucha por estas horas es la de uno de los fundadores del Grupo de Puebla, Marco Enrique Sominami, que es ex candidato presidencial chileno, pero además cineasta. Para todos los que somos periodistas, lo conocemos como cineasta, es político. Hola, Marco Enrique Sominami, mucho gusto de conocerte. Estás ahí en línea.
Bueno, qué gusto estar contigo, sí, aquí te escucho perfecto, encantado.
Lamentablemente estamos viendo que los sucesos se están multiplicando en Bolivia. En estos momentos hay acefalía, no hay gobierno. Tu opinión es muy clara, como la del Grupo de Puebla, se habla de golpe de Estado en Bolivia. Sin embargo, no vemos un pronunciamiento generalizado en América y en el mundo en relación al golpe de Estado. A ver, ¿vos a qué lo atribuís?
De que es profundamente ideológica la relación internacional para la derecha, que no es lo mismo que política. Las relaciones deben ser políticas, pero ideológicas no. Argentina y Brasil, por ejemplo, siempre tuvieron relaciones políticas con gobiernos de ideologías distintas. Estamos en el peor de los mundos. Una derecha continental extremadamente hipócrita, con doble estándar. Porque, María Laura, el Grupo de Lima son 14 gobiernos, sí. 14 gobiernos, sí. Aparatos estatales. Y salvo que yo esté muy, muy cansado, no he visto a ninguno de esos jefes de Estado condenar, tuitear. Pareciera que se acabó Internet en esos 14 gobiernos, que se quedaron dormidos, que durmieron mal. Es inaceptable el silencio, porque es cómplice de algo muy grave.
El argumento de muchos es que no se quieren meter en la situación interna de Bolivia, y bueno, ya conocemos ese tipo de argumentos. Lo que yo tengo miedo es que haya doble estándar de los dos lados, lo digo con toda libertad, o sea, que también se condene en el caso en que hay insurrección e incendios, tanto en Chile como en Bolivia, digo, ¿no? Que no se esté respetando la democracia en América.
Exactamente, muy jodido. Yo soy chileno. Entonces tengo en esto una mínima legitimidad. Y además fui adversario de Sebastián Piñera. Uh-huh. Y la democracia necesita de ganadores, y para que hayan ganadores se requieren perdedores. Y a mí me ha tocado dos veces, casi, ser un gran competidor, pero perdí. Y nunca he discutido la legitimidad democrática del presidente Piñera, de quien tengo una muy mala opinión, y no es desde Argentina, que la voy a adjetivar, no la voy a agregar, porque es muy dura. Pero imagínense que yo en Chile empecé a decir que he visto que hay 23 muertos, no la misma cantidad que hay en Bolivia, que es mucho menor. Que hay casi 10.000 detenciones, no lo mismo que en Bolivia. Que 200 jóvenes perdieron un ojo en estas semanas. Que yo empezara a decir que le pido a los militares que le pidan la denuncia a Piñera. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se oirían? ¿Cómo estarían los tímpanos de tus auditores?
Y claro, sería un intento de golpe de Estado, ¿verdad?
Presidente, obvio, eso es el golpista. En Bolivia un presidente, nunca ha visto a alguien más demócrata que Evo Morales. Mira, en estos días está en su mandato constitucional anterior, es presidente legítimo. Va a una elección, que podemos los dos debatir largamente sobre su error político o no. Pero el hecho es que fue una elección, que la OEA legitimó. Esa elección la gana por entre 9 y 11 puntos, es la controversia, pero la ganó. En segundo lugar, el tipo reconoce el domingo a las 7 de la mañana que convoca nuevas elecciones y agrega que, visto la desconfianza, acepta que el árbitro, el Consejo Electoral, sea completamente modificado. Y a las 2 de la tarde le hacen un golpe.
Ahora, Marco, si analizamos concretamente, no era mi intención analizar lo que pasó en Bolivia con tanto detalle, pero si nos ponemos en ese detalle, cuando Evo Morales toma la decisión de llamar elecciones, ya la cosa estaba muy caldeada, estaba recontracaliente, digo, él primero hizo un cambio de la Constitución. La sensación es que se pegó el tiro él solo en un pie. No estoy justificando lo que pasara después, sino que se vean los errores de los líderes de todos los puntos de vista posibles, de todos los puntos de vista ideológico. O sea, también hubo errores de Evo Morales gravísimos, digo, si analizamos el detalle de cómo se quieren perpetuar en el poder los gobiernos latinoamericanos en general.
Mira, yo en eso tengo una discrepancia, porque la controversia política la podemos tener y probablemente la puedas ganar.
No,
voy a dar argumentos. No, sobre los errores políticos de Evo, que yo entiendo. Es un debate razonable, que lo puedo perder incluso, porque creo que hay buen argumento para criticar al compañero Evo, que creo que es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Pero
eso no estamos discutiendo, un gran presidente, pero hay un momento en que pareciera que la perpetuidad le gana al estadista.
Está bien, pero yo tengo una pregunta. Si de la perpetuidad, yo no creo que lo que sea bueno para Europa sea bueno para América Latina, y al revés.
Por supuesto.
Siempre. Pero Merkel se ha eternizado en el poder y nunca le he visto ningún artículo de ningún periodista del planeta insinuando que tiene ella una vocación por la perpetuidad en el poder. Ninguna. Yo más bien lo que diría es, efectivamente, debatamos, y creo que puedo perder la discusión sobre este referéndum al que convoca Evo Morales, y que lo pierde, y que la Corte Suprema establece que es un derecho humano el derecho a competir para presidente. Yo de eso estoy disponible para la discusión. Convengamos también que en horas trágicas, con un presidente forzado a renunciar, vecino de usted y de nosotros, los chilenos y argentinos, es la hora de la urgencia, y también de racional, pero también apasionadamente, denunciar lo que está pasando.
Estoy de acuerdo, Esta discusión es porque vos trajiste el tema de Evo y lo que estaba pasando, y que él había llamado elecciones y que después le sugirieron los militares la renuncia. Yo digo, él también esperó la cosa como... Estoy intentando ver con cierta objetividad cómo algunos representantes del pueblo, y digo esto aunque nos gusten o no nos gusten, digo, sea Piñera, sea Evo Morales, cómo se van forzando las situaciones para que después ya haya insurrección. O sea, no importa si es de izquierda o de derecha, a eso me estoy refiriendo. Hay algo que estamos cometiendo errores en Latinoamérica para forzar la bronca de la gente.
Tú sabes que en psicoanálisis hay una frase muy divertida que dice que tú puedes ser paranoico y que igual te persigan. Yo sí pondría el énfasis en lo siguiente. No es paranoia decir que hubo una intención permanente de la derecha boliviana por torpedear el proceso electoral más allá de los errores políticos. Te voy a dar un dato que se ha dicho poco.
A ver.
El detonante, o el pretexto, como quieras calificarlo, para la crisis institucional fue... que el gobierno de Evo Morales había instruido al sistema de conteo rápido, el día de la elección, interrumpir la información, ¿no es cierto?
Ajá.
El TREP. Es el famoso sistema de conteo rápido. Bien, lo que evidentemente, yo no tengo todos los elementos, parece ser un error político de Evo Morales.
Sí.
Porque abrió una enorme sospecha. Sin perjuicio de ello, que después de eso no se demostró un fraude masivo, sensible, que afectara al resultado... donde él había ganado por más de 60.000 votos, no por un voto, por más de 60.000 votos sobre el 10%. Pero convengamos algo, que falta información. El dueño del TREP, que esto vale la pena que lo sepan los argentinos y argentinas.
¿El dueño de él?
Que lo podemos chequear. El dueño del TREP, el dueño del sistema de conteo rápido.
Del TREP, sí.
Exacto. Hay que volver a chequearlo. Ha retuiteado tweet de Carlos Mesa, uno de los candidatos.
O sea que se ve...
La OEA puede dar elementos de juicio para decir que de repente uno puede ser paranoico, pero después también que nos persigan. También la OEA, que es la misma que junto al Grupo de Lima ha planteado que lo de Venezuela es gravísimo porque no hay garantías institucionales y que la democracia está en duda y que se han erigido como gendarmes morales del continente. Estos mismos que hoy día o guardan silencio o son activistas del golpe institucional, la OEA, había anunciado que el martes, vale decir, mañana, entregaría información sensible sobre las supuestas irregularidades. Y por razones que ningún medio de comunicación se ha detenido a preguntar, ¿y por qué las adelantó la OEA el domingo en la mañana? Entonces alguien dirá, ¿qué importan dos días más, dos días menos? Bueno, importa esto.
¿Qué, cómo sería la interpretación?
Entonces yo podría decir, cuando, no sé si lo saben los auditores, la Organización de Estados Americanos está en Washington y la financia básicamente Estados Unidos y Noruega. Esa es la verdad, porque es bueno que lo sepan. Es bueno que sepan también que la OEA tiene, usted sabe, un capítulo de derecho humano que está financiado también por Estados Unidos y Noruega, que se nos aplica a nosotros los gobiernos de América Latina, que tenemos obligaciones de cumplir, pero adivina quién no tiene obligación de cumplirlo. Estados Unidos. También entonces podemos ser paranoicos y también puede ser que nos persigan.
Pero ¿sabe qué?
Porque llama la atención que la OEA no tenga ninguna reflexión, ningún pronunciamiento sobre la institucionalidad chilena, donde, repito, hay 23 muertos, violaciones a mujeres, denuncia de Amnistía Internacional de gravísimas violaciones.
Pero por eso estamos, hay que intentar, sí, lo entiendo perfectamente, posiblemente sea así como lo estás describiendo, pero hay que intentar mirar toda América, más allá de quienes ayudan para un lado o para el otro, y pensaba si la izquierda no tiene que hacer una autocrítica, porque si aparecen líderes que levantan vírgenes, como ha sucedido con Camacho en Santa Cruz, con discursos religiosos cerrados, de una derecha súper cerrada, es porque hay algo que hacer, algún tipo de autocrítica en relación a lo institucional, digo, en Bolivia. Del mismo modo, si se incendia la universidad en Santiago de Chile, hay algo que debe hacer, que criticarse Piñera, para que suceda que de una manifestación pacífica salgan encapuchados a quemar todo. Y yo lo que veo es una especie de defensa muy cerrada, tanto de la izquierda como de la derecha, y de, por momentos, de una derecha impresentable.
Pero yo tengo una diferencia, porque mira, yo hice un documental que te puedo enviar para televisiones europeas sobre la autocrítica de la izquierda, y me encanta, porque soy licenciado en filosofía, el deber de duda. Pero perdón, María Laura, ¿será que de repente estos líderes de derecha tienen enorme éxito desestabilizador, sedicioso, golpista, también porque hay un enorme matrimonio con los medios de comunicación, algunos, no todos? ¿No será obsceno que a esta hora en los medios de derecha latinoamericanos no hablan de golpe de Estado? Te invito a que lo googlees, por favor.
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Pero
y no es, y fíjate, yo no me voy a pelear con los diarios porque tienen todo el derecho de hacerlo, pero la televisión y la radio, ustedes tienen un deber de informar.
Por supuesto.
Que es ético, moral y legal. Ustedes ocupan un espacio. No te estoy interpelando a ti, María Laura.
No,
por favor,
lo sé.
Lo que digo es que hay medios que se han permitido secuestrar a sus pueblos, torcer el sentido común y usando el espacio radioeléctrico que es de todos nosotros. Y ese delito de desinformar no tiene sanción. El periodismo, yo estoy casado con un periodista, María Laura. Ajá. Mi madre es periodista de las más conocidas. Y mi mujer aún más. Por lo tanto, respeto al periodismo, sé lo importante que es. Es más, vivo del periodismo. Porque en mi hogar somos de una economía mixta. O sea, necesito el periodismo incluso en términos domésticos. Pero convendrás que los medios son expertos en hablar de ustedes mismos. Yo quiero saber cuál es la responsabilidad de los medios bolivianos y de los medios de derecha de AEL, y que están a esta hora coparticipando un golpe de Estado por omisión. Porque ya hablamos del Grupo de Lima.
Sí.
Ya le pegamos, muy fácil pegarle a los presidentes, a los políticos. Hablemos un poco de los medios de comunicación de derecha argentinos. Yo he visto aquí en portales que todavía no tipifican esto de golpe, María Laura. Y como muchos ciudadanos que nos escuchen te creen a ti, y tú eres extremadamente prudente, te conozco poco, pero usas bien el lenguaje, perdón, permíteme respetarte y hacerte una oda, porque me parece que tus preguntas están bien formuladas, con precisión sobre tus ideas. Al mismo tiempo también he participado de programas de televisión, ayer y antes de ayer, internacionales, que me dicen, miren, pero el corrupto Vicente Morales merece estar fuera. Pero quiero decir que toda la izquierda, el señor Lugo, Cristina Fernández Kirchner, Lula, Morales, son todos corruptos y ustedes no hacen autocrítica. Que yo sepa, no estaba hablando con un juez ni con un tribunal, sino con un periodista.
Yo creo que, Marco, yo trabajo en el mismo medio con el que... Yo trabajo en ese medio en el que estuviste hablando, o por lo menos para la misma empresa, no en ese medio, en otro canal de esa empresa. Y creo que los periodistas todos tenemos, cada uno tiene su opinión, no se puede hablar de medios, quizás se puede hablar sí de periodistas, de medios también, pero sería justo que se distinguiera entre periodistas y operadores políticos, sería justo que se distinguiera entre periodistas que piensan distinto, periodistas que buscan la verdad. La Constitución prevé que los mandatos se terminen, y esto pasa en cualquier país de América, y esto es lo que todos tenemos que defender, antes que nada.
María Laura.
Exactamente.
Presidente Morales convocó elecciones el domingo. Pues sí, María Laura, yo estoy completamente de acuerdo, te estoy dando, y te lo dije incluso, estoy súper disponible para decirte que en un debate entre tú y yo sobre, estoy haciendo una caricatura,
sí.
En un debate entre quienes creen que Evo Morales cometió un error político al torcer la voluntad popular a través de un referéndum que le negó el derecho a volver a competir, yo estoy dispuesto a ingresar a ese debate y tengo sospecha que me va a costar ganarlo, creo que lo gano.
No, mi intención no es ganarle a un intelectual, los periodistas solamente hacemos preguntas. Te voy a pedir un favor, yo sé que tenés un montón de reuniones. En esta radio pública que sale por 49 emisoras, ahora en unos segunditos nada más, hay 2 minutos de noticias para toda la Argentina. Te pedimos si nos esperás en línea 2 minutos nada más, ¿puede ser?
Solo por lo brillante que eres, porque estoy con gente mirándome a través del auto.
No, por favor, lo de brillante es un exceso, pero creo que tenemos, como vos decís, una obligación todos de defender la democracia. Y ahí estoy yo, en esta trinchera. Enseguida estamos de vuelta con Marco Enríquez Ominami, hablando de por qué hay que defender hoy a Evo Morales.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13:30 minutos.
Estamos hablando con Marco Enríquez Ominami y recién escuchábamos en informativo tanto esta declaración de la Cancillería de Forí, bastante tibia, y la opinión del diputado de Cambiemos, mismo partido, Lipovetsky, que lo declara golpe de Estado, lo que pasa en Bolivia. Del mismo modo, la Unión Cívica Radical, con Mario Negri a la cabeza en Córdoba. Por eso le pido a Marco que, en lugar de medios o partidos, tratemos de reflexionar sobre lo que opinan las personas. ¿Será posible, Marco?
No.
Acá se ríen todos los compañeros.
No.
¿Por qué?
No, porque se trata también de medios de comunicación que tienen agendas legítimas, agendas comerciales, agenda ideológica, y me parece súper legítimo también como ciudadano de América Latina, como ciudadano igual que tú, con fronteras que respiran. Uno tiene también derecho a exigir, en un mundo globalizado, que los medios de comunicación tengan un mínimo código ético.
Ajá.
Que transparenten bien exactamente cuáles son sus dueños, sus propiedades, su agenda. Porque ya hemos descubierto demasiadas veces medios de comunicación que se han prestado para organizar golpes. El caso de Chile, o sea, que la CIA confesó haber financiado el medio más importante de Chile. Lo confesó la CIA.
Sí, estamos hablando de Allende, ¿no?
De nuevo, puede que seamos paranoicos progresistas, pero parece que también nos persiguen. Las dos cosas son posibles.
Las dos
que
cosas...
tengamos demasiada visión conspirativa a las cosas, como es posible también que haya un diseño de una derecha continental por justificar lo injustificable. Acaba de salir el comunicado a la OEA, lo debes tener en internet.
Sí.
Léelo.
Sí, sí.
No tiene la palabra golpe de Estado.
No, la palabra no existe.
No sé en qué país del mundo, en qué lugar del mundo. Si tú por favor, espero, déjame equivocarme completamente.
A ver.
Un presidente se levanta en la mañana, convoca elecciones, cambia el tribunal electoral, en la duración de su mandato legítimo anterior, y los militares le piden que renuncie, y se amotinan los policías, y un activista de ultraderecha amenaza con quemar a los que estén dentro del palacio, y se toma la casa del presidente y rompen a pedazos, y nadie, nadie de la derecha continental condena eso.
El problema...
Si yo hiciera lo de ellos, yo lo voy a hacer con Piñera.
Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque... Lo entiendo lo que está diciendo.
Asesino debe renunciar, que lo echen, por favor, mañana en un avión, como hicieron con De la Rúa, y vamos a ir las hordas al palacio a quemarlo vivo. ¿Cómo suena? Con un presidente que nos debe 23 muertos.
El problema es que la OEA, Marco, el problema es que se prestó también al juego la OEA. También la OEA en un momento dijo que Evo Morales tenía derecho a competir, entonces la OEA parece que va cambiando de posición, ¿no?
Bueno, primero, tenemos un consenso en los escasos minutos que nos quedamos y me tengo que despedir.
Sí.
Tenemos un consenso.
Tenemos varios.
La OEA...
Esto es un golpe de Estado, Marco. El más importante lo tenemos.
Pero otro consenso adicional. El comportamiento de la OEA ofende e insulta la inteligencia de los argentinos, los chilenos y los bolivianos. Hablo de los tres países porque somos los grandes protagonistas, porque somos vecinos de Bolivia. Somos hermanos de ellos. Necesitamos economía, necesitamos ese mercado, necesitamos esos compañeros, necesitamos ese pueblo que esté en paz. Bolivia incendiada es malo para Argentina y es malo para Chile. Muy malo. Y sé que mucha gente que te escucha debe decir, ¿qué me importa lo que pasa en Bolivia? Mucho, mucho. Recuerden ustedes, mucho. Recuerden ustedes que buena parte de lo que nos preocupa no tiene respuesta doméstica. Los problemas de Argentina no se resuelven en Argentina. Los problemas de Chile ya no se resuelven en Chile. Están resolviendo en la integración. Muy grave lo de, más allá del elemento moral, de lo inaceptable que es lo que está pasando, tiene un problema sobre el día de mañana. Y por eso es que nosotros como Grupo de Poder hemos sacado tres declaraciones. Hemos incluso hablado con los líderes de bolivianos, con todos ellos, para que tú sepas. Hemos hablado incluso con Carlos Mesa. Hemos tenido diálogo con todos y todas para invitarlos a que vuelva la sensatez. Pero ya está hecho el daño, ya renunció Evo Morales.
La renuncia no fue aceptada por la Asamblea Legislativa, o sea que podría revocarse.
Había que ver, pero yo creo que no va a ocurrir. La decisión de los militares es muy robusta. No se ve a esta hora en Bolivia, salvo que tú tengas más información.
No, hay gente que está ilusionada en eso. Algunos analistas internacionales están ilusionados con que haya una posibilidad de que vuelva y de que no se acepte esa renuncia. Lo malo y lo grave es que ahora lo que hizo Evo Morales como presidente, que es hacer crecer a Bolivia, está connotado con el delito, y eso también es malo, ¿no?
Exactamente, están mezclando peras con manzanas. El hecho es el siguiente, que lo hizo un demócrata que ha ganado y perdió elecciones. La democracia dice que uno con un voto más que el otro gana una elección. Evo Morales había ganado la elección y aún así había convocado a nuevas elecciones. y esto es muy grave, se rompe un principio de convivencia. Y yo prudentemente, y aquí me despido si me permites, en un mensaje más ecuménico, prudentemente llamo que vuelva la sensatez de la derecha, porque no vaya a pasar que comience una polarización demasiado extrema y que entonces en Chile se inspiren algunos diciendo, bien, si la derecha continental no respeta las reglas democráticas, entonces en Chile tampoco lo haremos. Yo quiero decir que esto es muy delicado, por eso llamo a la sensatez. Que el Grupo de Lima, no sé si tiene los teléfonos debajo del agua, tiene problemas con internet, los 14 gobiernos, tiene los dedos que están adoloridos, pero que hoy día sean en esto responsables, que tengan a la altura sus responsabilidades y se expresen, para que la oposición boliviana sepa que está sola, que no tiene en esto ningún apoyo internacional si pretende instalar un gobierno de facto, sin total esto, un total desapego al sentido común, a la ética, a la moral y a las leyes. Le mando un gran beso, María Laura.
Igualmente, igualmente, Marco, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias.
Encantado
yo también. Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial de Chile, cineasta y fundador del Grupo de Puebla. Un cierre de esta conversación muy interesante. Un mensaje ecuménico, dijo él. A ver, llamar a que no haya situaciones extremas y a que conversen y a que reflexionen también los líderes de derecha. La democracia ante todo, esa es la idea.